Bueno, y aquí estamos en un nuevo capítulo de la cuarta ola, quinto capítulo, capítulo emblemático, porque además lo hacemos en el marco del 8M, la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora y esta convocatoria a huelga internacional. Y para eso vamos a hablar de un tema que no lo hemos profundizado mucho acá en el podcast, que tiene que ver con el proceso constituyente y cuál es la fórmula en la cual las mujeres nos vamos a hacer parte de este. Hubo un avance esta semana, este día miércoles se aprobó tras un informe de la Comisión Mixta y un proceso bastante difícil, el tema de la paridad de género. Y para hablar de esto y muchas cosas más tenemos a una invitada abogada, feminista, escritora. Ya nos ha acompañado antes en el podcast a Sofía Brito, bienvenida a La Cuarta Ola.
Muchas gracias por la invitación, Maca. Bueno, no soy abogada todavía casi.
Bueno, está camino poquito, de ser abogada, pero a mí se queda una abogada ya.
Queda poquito. Sí.
Y en el marco también del lanzamiento de un libro que tiene exactamente que ver con este tema, que es el proceso constituyente.
Sí, bueno, el día... bueno,
Estamos grabando el jueves de la mañana.
Hoy se lanzó, digamos, el libro Por una Constitución Feminista, que es un libro que reúne a diversas activistas, escritoras, profesoras también, para abordar las diferentes temáticas sobre el proceso constituyente, tanto si es posible una constitución feminista, o sea, si es eso posible,
según,
digamos.
Partamos de ahí.
Claro, desde esa base, a también ver cuáles son los derechos que debería tener una constitución feminista, ¿no? Entonces hay diferentes compañeras que escriben, por ejemplo, sobre educación sexual integral, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre cómo cambiar la noción de propiedad que tiene esta constitución neoliberal de 1980 y pensar en una constitución que garantice la seguridad de los espacios públicos, el interés de todas las mujeres para poder recorrer todos los espacios sin que eso sea peligroso, ¿no? O sea, una serie de elementos que podría contener una constitución feminista, ¿no? Porque una cosa es que haya paridad, que es lo que aprobamos, se aprobó ayer, digamos, en el Congreso, pero otra cosa es que eso signifique que exista un componente feminista, pues, o sea, paridad asegura de alguna manera la participación de mujeres y sabemos que mujeres no es igual a feminismo.
Bueno, agarrémonos un poco de esa discusión para hablar un poco del tema de la paridad, hacer un breve resumen. Nosotros, digo nosotros, pero en verdad estaba yo en el Congreso cubriendo el día miércoles, y después de una tramitación que fue bastante complicada, se llegó hasta la Comisión Mixta, hay que explicar que es el último espacio establecido dentro del sistema legislativo chileno. Bueno, está el Tribunal Constitucional, pero es ajeno ya al Senado y a la Cámara de Diputados. Y eso quiere decir que fue muy complicado el proceso. Fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas y por 98 votos contra 52 abstenciones. Mm. Y que hay que hacer una detención. La derecha, hubieron algunos rechazos, tres creo que hubo, pero la derecha se abstuvo en ese caso. Y en el Senado pasó lo mismo. O sea, gran parte de los senadores de centro-derecha no estuvieron en la discusión. Por ejemplo, Felipe Kast, que hay que recordar que el año pasado se vistió de mujer, como
claro,
trans,
sí,
hizo un video, y ayer también, pocas horas antes de que se votara en el Senado, él lanzó un video diciendo esta no es la paridad que nosotros queremos, y yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la paridad?
Claro.
Entonces,
¿cuál es la que usted
tengo entendido que la paridad es la paridad, básicamente, hay distintos mecanismos, sí, pero la paridad es la paridad. ¿Te parece que ese proceso de tramitación tan complejo, entendiendo que el Congreso es uno de los espacios más deslegitimados políticamente que existe actualmente en el país, puede ser un atisbo de la discusión y de lo complejo que va a ser, por ejemplo, poder introducir principios feministas a la discusión ya constituyente después del plebiscito y después de las elecciones de finales de año?
Bueno, efectivamente, sabemos que este es un proceso constituyente que tiene varias complejidades, ¿no? O sea, no es un proceso constituyente que tiene todas las cuestiones que nosotros nos hubiera gustado que tuviese desde la demanda de una asamblea constituyente. Entonces, desde ahí hay un montón de cuestiones que uno puede decir, bueno, acá hay ciertas cuestiones que poner ojo y estar atento a qué es lo que va a pasar. Efectivamente, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y disidencias va a ser un tema complejo de discusión, lo está haciendo, digamos, ya fue con respecto a la garantización de la paridad, la derecha quiso interponer diferentes trabas, ingresar nuevos proyectos que no fueran el que fue redactado por las compañeras de la red de politólogas, o sea, que pudieran interferir un poco en que realmente se asegurara la paridad un 50% en el resultado, no solamente en la composición de las listas, que era en el fondo la demanda que se levantaba del movimiento feminista. O sea, una cosa son las cuotas, pero sabemos que eso es lo que genera finalmente en la composición de las listas, es que tengamos hoy día un congreso que no tiene más allá de un 26% de representación de mujeres. O sea, no se asegura el resultado final, y eso es lo que justamente se quería lograr, y que bueno, por suerte o por, bueno, no sé.
Mucho trabajo. Bueno,
por suerte, mucho trabajo, mucha intervención de muchas compañeras feministas, muchos factores que en realidad hicieron que eso se pudiera lograr, y eso de todas formas sí es un triunfo histórico, creo que eso hay que reivindicarlo. O sea, no hay ninguna constitución en el mundo que haya sido construida paritariamente. ¿Ya? O sea, ni siquiera las constituciones que hubiese de los países más progresistas de América Latina, tampoco, ¿no? O sea, la participación de las mujeres en general no alcanza más allá de un 30% de los órganos constituyentes. Entonces, de todas formas, eso hay que reivindicarlo como un triunfo, eso es real, ¿no? Ahora, yo creo que hay que tener en consideración que justamente el que hayan mujeres en el órgano constituyente, o sea, que el que se permita la paridad, ¿no?, que se esté legalizada en este sentido la paridad para el órgano constituyente, no asegura que las mujeres tengamos efectivamente una representación feminista en ese espacio que proponga la discusión sobre los derechos que se requieren para las mujeres y disidencias en una constitución. De hecho, se ha hablado mucho últimamente de la idea de una constitución mínima, ¿no? De que esto de que exista un quórum de 2/3 para aprobar todas las normas que va a tener la nueva constitución, significa que vamos a tener una constitución pequeñita, chiquitita, con los acuerdos más básicos. Y ahí uno dice, bueno, o sea, eso significa tener una constitución del siglo XIX. O sea, tener una constitución así como de pipiolo y pelucones, así como muy 1833, que asegura libertad, propiedad, igualdad, ¿no?
Y ahí nos quedamos.
Y ahí nos quedamos. Y el problema es que a nivel internacional, lo que se está trabajando, digamos, lo que se ha demandado y lo que también han asegurado los organismos de derecho internacional, de derechos humanos, es que cada vez se garanticen más derechos a nivel constitucional, no menos, ¿no? O sea, que ojalá tengamos mayor regulación constitucional de los derechos sociales, de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos incluso que no son ni siquiera las personas titulares, sino, por ejemplo, la titularidad la tiene el agua o la tierra misma, ¿no? Y eso está pasando mucho en América Latina, ha pasado mucho en los procesos constituyentes que hemos tenido en los países vecinos, y yo creo que no podemos pensar en una constitución mínima. Sabemos que una constitución mínima solamente va a garantizar los derechos de los hombres blancos heterosexuales. Entonces, cuando nosotras pensamos en justamente la complejidad que tiene este quórum de 2/3, es que decimos, bueno, en realidad a nivel internacional lo que se ha hecho en los órganos constituyentes es que la regulación, o sea, la forma de autorregularse que tiene el órgano constituyente determina que hay cuestiones que, claro, sí se pueden votar por 2/3, que es un quórum, por así decirlo, más alto, o sea, un quórum que en el fondo es
supramayoritario,
claro, es un acuerdo más transversal, pero hay otras cuestiones que en realidad se necesitan garantizar para la mayoría de población, pero son mucho más controvertidas. Pero eso no significa que no se necesiten garantizar para la mayoría de la población y que además no estén garantizadas en los grandes tratados de derechos humanos que además están ratificados por Chile. Y sabemos que ese 1/3+1 va a ser el 1/3+1 que quiera vetar la posibilidad de garantizar la educación sexual integral, va a ser el 1/3+1 que quiera vetar la posibilidad de que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos considerados en un amplio espectro, no solamente en la cuestión que hablamos del aborto, ¿no?, sino que son un amplio espectro de derechos que tenemos que garantizar justamente para el desarrollo integral de la sexualidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que tener ojo y que también eso va a requerir una coordinación mucho más grande de lo que pensamos del movimiento feminista para intervenir en ese órgano constitucional.
Uy, me sonó el teléfono, perdón. No sé quién es.
La mamá es probablemente.
Chale,
hay que contestarle, sí.
Voy a ponerlo en silencio. Bueno, pero en ese mismo sentido de lo que tú decías, de que se necesita una organización mucho más transversal y estar preparados para lo que significa hacer el movimiento constituyente,
claro.
Porque finalmente el movimiento constituyente se hace a partir de todos, no solamente de quienes integran, en este caso, la convención constitucional, ya sea mixta o sea completamente integrada por consejeros y consejeras. En ese sentido, ¿tú ves que se está dando la discusión dentro de los distintos espacios feministas, con la diversidad de los feminismos que también tenemos en nuestro país, con respecto a cuáles son esos principios que hay que ir a dar la pelea, que hay que ir a dar la batalla para que estén consagrados en la Constitución, o no hay tanta conciencia de esa discusión en estos momentos?
Bueno, yo creo que el movimiento feminista tiene igual una trayectoria importante, bueno, no solamente estos últimos años, ¿no? Pero más o menos estos últimos 2-3 años que se ha configurado esta demanda contra la precarización de la vida, en la cual hemos reconocido que las feministas estamos insertas en todos los movimientos sociales, ¿no? Entonces no es una cuestión simplemente de que tengamos un espacio para las mujeres, como el Ministerio de la Mujer, digamos, no es como nuestra cartera de mujer, sino que eso ha permitido, o sea, el reconocernos dentro de los diferentes movimientos sociales ha permitido que se levanten esas demandas en diferentes espacios, ¿no? Por ejemplo, la demanda por la vivienda, la demanda por la salud, la demanda por la educación, con una perspectiva feminista. Y eso hay un largo trabajo reconocido, ¿no? Que en el fondo lo que nosotras tenemos que trabajar ahora un poco es cómo eso se puede traducir en una garantía constitucional. Y yo creo que el problema mayor que estamos enfrentando actualmente, no solamente el movimiento feminista, sino que en general la discusión que se está dando, o sea, a mí me ha tocado ir a muchas asambleas territoriales, a juntas de vecinos, y el problema mayor es que el discurso que se da desde la televisión, desde los medios de comunicación tradicionales, es que este es un debate igual de expertos. O sea, que hay un debate tan procedimental que nos tiene todo el rato diciendo como, uy, ¿se aprobó la paridad? ¿No se aprobó la paridad? ¿Qué pasa con los escaños reservados por los indígenas? Como que estamos todo el rato así como tratando de entender un proceso que está como trabajado desde arriba, ¿no? O sea, trabajado desde la expertise de los abogados constitucionalistas, de los diputados, de los senadores, del gobierno, y cuando en realidad esto debiese ser un proceso que fuera al revés, ¿no? O sea, que pudiera permitir una discusión mucho más amplia, horizontal y democrática, y que en realidad no hay nadie experto cuando se trata de temas constitucionales, porque lo que estamos conversando es qué sociedad queremos vivir. Entonces, ese es el desafío, o sea, entender que en realidad, o sea, primero, como tratar de como contrarrestar todos estos discursos que vienen de la élite y que en el fondo nos tienen todo el rato viendo un matinal con un profesor que te enseña qué es lo que es el derecho constitucional en una pantalla.
En vez de preguntarnos finalmente qué es,
claro, y
qué son los derechos que queremos también que estén ahí.
Exacto. Y yo creo que el problema que tiene el acuerdo del 15 de noviembre en algún sentido también es ese, ¿no? Porque antes del 15 de noviembre estaba sucediendo eso. O sea, por así decirlo, como que la Constitución estaba siendo escrita en cartulina y papel craft. O sea, estaba
en
ahí.
En las juntas de vecinos, en las calles, en las plazas, la gente se estaba reuniendo.
Y ahora estamos muy centrados en lo que pasa con el procedimiento. O sea, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Es la Convención Constitucional una asamblea constituyente? ¿Qué se vota el 26 de abril? ¿Cómo votamos? ¿Qué pasa después en octubre? ¿Cómo logramos que eso? O sea, como que una cuestión mucho más de forma que las discusiones realmente de contenido y de fondo, que van a ser justamente las discusiones que al final de cuentas sean necesarias, digamos, que tengamos claridades para poder enfrentar ese órgano constituyente y poder garantizar esos derechos, ¿no? O sea, para poder, o sea, esta revuelta se inicia justamente por la precarización que tiene el sistema neoliberal. Sería absurdo, creo yo, y sería completamente nefasto que termináramos con una constitución que simplemente legitima un nuevo pacto transicional a no sé dónde, digamos, transición a no sé dónde, y no garantice los derechos que no tenemos y que son la razón por la cual se inicia esta revuelta, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera la tecnificación que generó este proceso hace que no estemos discutiendo quizá tan permanentemente como sucedía antes del 15 de noviembre los temas más de fondo, el contenido, y también considerar que, claro, o sea, cómo hacemos las alianzas suficientes para que las personas que estén en ese órgano constituyente no simplemente se representen a sí mismas con sus propias opiniones, sino que efectivamente haya movimientos sociales amplios que puedan intervenir y que puedan tener candidaturas directamente, que puedan participar en ese órgano con toda la legitimidad que tiene ese movimiento social. ¿Y qué ha pasado en el resto de América Latina también? O sea, por ejemplo, en Colombia, en Bolivia, La razón por la cual hay ganadas del movimiento feminista, por ejemplo, es porque no porque existieron muchas mujeres en los órganos, sino que principalmente porque había una amplia alianza de mujeres feministas, de disidencia, para poder presionar y tensionar a ese órgano constituyente para que garantizara esos derechos.
Sí, porque, y si ya nos metemos como en la discusión de la composición del órgano constituyente, yo me pregunto de qué sirve, y ayer cuando estaban, el miércoles, esto sale el viernes, entonces uno se enreda, había un grupo de mujeres feministas que eran las que habían liderado el proceso, estaban las chicas de la red de politólogas, estaba la gente de las feministas del Partido Socialista, del Frente Amplio, del PPD, en la gradería, también dirigentes sociales, etc. Y yo decía, esta ley de cuotas solamente se va a traducir en una legitimidad del espacio constituyente si es que de la mano con esa cuota de mujer están representadas todos los tipos de mujeres que hay en el país. Por ejemplo, no te resta una sobrerepresentación de las mujeres de derecha en el espacio. No te asegura que eso no pueda existir, entendiendo también que hay una especie de hoyo negro en el tema de financiamiento del apruebo y del rechazo, que ahí también hay que tenerlo en cuenta. Tampoco te asegura que, por ejemplo, las mujeres representantes de las capas más precarizadas de nuestro país van a estar ahí. Tampoco, porque este ha sido un proceso que nació desde la gente, desde la calle movilizada, pero que de una u otra forma la discusión se ha ido elitizando. En ese sentido, yo sé que no hay una receta y no hay una fórmula para esto, al contrario, yo creo que hay mucho más preguntas que respuestas.
Muchísimas.
Pero el punto es, ante, no sé, una inclusión tan precaria del mundo independiente, también de que no esté zanjado el tema de los escaños reservados para los pueblos originarios y una serie de otras cosas que nos quedaron aseguradas y que no se van a asegurar en el espacio constituyente, ¿cómo se puede dotar de legitimidad de ese espacio? Entendiendo que, y no es por un cliché, pero yo de verdad quiero ver una representante de la señora Juanita, de la mujer precarizada, en ese espacio. Entonces, ¿cuáles son los esfuerzos que hay que dar en ese sentido?
Bueno, hay un texto súper interesante sobre eso, de la Alejandra Castillo, en el libro que lanzamos hoy. Y ese texto habla sobre un concepto complejo de paridad. O sea, como comprender la paridad no simplemente como que un cuerpo de mujeres igual a todas las representantes de la, o sea, una representante de todas las mujeres, como que todas las mujeres fuéramos iguales, sino que justamente comprender cuáles son las diferenciaciones de clase, raza, o sea, clase y raza que trascienden un poco los cuerpos femeninos que están situados, ¿no? O sea, no están, como que las mujeres no somos como una especie de sector aparte, flotando, como que siento que se siente un poco universal, sino que estamos trascendidas por diferentes identidades, por diferentes subalternidades, y en esa línea, claro, una paridad no es paridad realmente si es que no comprende esas dimensiones, sino lo que va a terminar pasando es que simplemente las mujeres que ya son privilegiadas tienen un espacio más garantizado de lo que tenían antes nomás, pero no hay una diferencia real en lo que sucedía o lo que está sucediendo ahora en el Congreso con lo que va a suceder en el órgano constituyente. Entonces, en esa línea creo que también es relevante, como siguiendo un poco la discusión con respecto a esta tecnificación que se ha dado el proceso constituyente, comprender que así como el 18 de octubre, bueno, el 17 de octubre, nadie pensaba que iba a pasar lo que está pasando en tanto la dimensión de la posibilidad de cambiar la Constitución del 80 ahora, que es efectiva, que ya no es un proyecto de Bachelet, que ya no es una demanda de un cierto sector, sino que una demanda amplificada y que toda la sociedad la comparte o entiende que es necesaria una asamblea constituyente y que, bueno, eso permitió justamente todo este debate. Nada está zanjado todavía tampoco en lo político. Como que el hecho de que exista una regulación jurídica no significa que las cosas no puedan ir cambiando a través de las presiones sociales, de los movimientos, de las movilizaciones que todavía existen, ¿no? O sea, creo que tenemos mucho la concepción en Chile de que como que algo ya es ley, ya no hay nada más que hacer, como que queda así,
durante 10 años.
Pero en realidad lo que pasa con la Constitución, con el cambio de la Constitución del 80 es eso, o sea, es como, es el pueblo organizado, saliendo a las calles, desbordando las calles, exigiendo algo y logrando, en el fondo, que se cambie algo que estaba casi que escrito en piedra, en el fondo, ¿no? O sea, una constitución que fue totalmente ilegítima, todo el mundo sabe que es ilegítima, tanto de forma como de fondo, digamos, y que eso se logra a través de esa movilización. Entonces, creo que, por ejemplo, el hecho de que esta convención constitucional, con todas las normas y las trampas que sabemos que tiene, las complejidades que tiene, y justamente esa potencia que tiene también de legitimar nuevamente la élite, que esa convención constitucional devenga en una asamblea constituyente realmente, va a ser el desafío que tienen las organizaciones sociales, los movimientos sociales que pensamos que se puede hacer un cambio real, ¿no? O sea, y eso es como que, por así decirlo, la cancha todavía está abierta. O sea, como que todavía, claro, hay un espacio muy grande de disputa porque todavía nada está hecho, creo yo también. Entonces, tenemos como la tendencia a pensar que lo jurídico como que es un velo de verdad y de algo infranqueable, ¿no? Y en realidad cuando las cosas, cuando las leyes se hacen, cuando las cuestiones se vuelven una regulación jurídica, al final es el pueblo, y somos el pueblo la única fuerza que tiene la potencia de destruir y de cambiar y transformar eso, ¿no? O sea, un poco lo que se ha hablado de que este es un momento destituyente y constituyente a la vez, ¿no? O sea, como de poder dar cuenta de esos dos movimientos que tiene esta ola, por así decirlo. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, como con no... O sea, porque claro, hay una tendencia muy generalizada a decir, bueno, ya me resto del proceso ya que no estoy de acuerdo. Y decir, bueno, me resto, nada más.
Claro.
Cuando en realidad la organización que ha demostrado todo este momento, o sea, es impresionante lo que han logrado las asambleas territoriales. No solamente lo que tiene que ver con las discusiones constitucionales en términos de qué queremos para el futuro, ¿no? Sino que cómo cambiar las condiciones del presente. O sea, cómo empezar a generar lazos, generar vínculos. Y eso, o sea, tiene una potencia enorme para poder cambiar el escenario que tenemos actualmente, ¿no? Y poder también poner sobre la palestra las temáticas que están siendo un poco neutralizadas por lo jurídico.
Que fue bien parecido al proceso que se vivió, yo recuerdo, año 2016, por ahí, cuando son los espacios que en ese momento quizás no se entendían como feministas, se empezaron a encontrar en las universidades,
claro,
en las escuelas. Salud, ¿a qué me está haciendo por ahí? Que fue bastante similar, recapitulando un poco, que ese tejido social que se abrió en el proceso feminista, que está ahí en el 2018, pero venía ya hace unos años trabajándose, o sea, siempre estuvo trabajándose, claro, pero convengamos que hay un momento en donde empiezan a surgir, no sé, los espacios de reivindicación de género dentro de las universidades, los espacios más educativos, que es un poco el germen, y ese mismo germen y esa misma orgánica territorial se traduce y de una u otra forma te lleva y pasa por el estallido de octubre, la revuelta de octubre, y nos lleva ahora a un nuevo 8 de marzo. En ese contexto, ¿tú cómo ves que viene el estado del movimiento feminista, de esta ola feminista en Chile para este otro desafío que no es solamente una fecha tampoco? En este contexto también es una forma de decir el movimiento social está aquí, está organizado y se mantiene. Y así como se ha mantenido todos los viernes en la Plaza de la Dignidad, en las manifestaciones en Puente Alto, en La Legua, etc., aquí viene la masa, viene masa nuevamente a hacer un gallito con el status quo. ¿Cómo ves tú esa preparación para este 8M?
Bueno, el 8 de marzo es una fecha completamente desbordante, creo yo. O sea, va a ser una fecha que en realidad, de alguna manera, tiene una potencia enorme, porque el movimiento feminista ha tenido una representación y una visibilización también en la revuelta que ha sido impresionante, ¿no? Con todo lo que pasa con las compañeras de las tesis, con todo lo que pasa también con las diferentes organizaciones que se empiezan a desplegar y a reorganizar y a recomponer en todo este momento, creo que este 8 de marzo logra poner sobre la palestra, claro, esa potencia de la masividad que tiene el estallido social. Y que claro, no es simplemente un movimiento aparte, sino que es todas las mujeres de todos los espacios, de todas las asambleas, de todas las juntas de vecinos, de todas las cabildos, como le queramos llamar, que han estado presentes de alguna manera tratando de ver cuáles son las discusiones, cuáles son los debates y cuál es la presencia política que tiene que existir ese día como un proceso, ¿no? O sea, no es como lo mismo que tú decías, no es como un día en específico de que hagamos un acto y ya está, sino que el proceso de lo que significa el 8 de marzo. Yo creo que para las feministas eso siempre es así, como que la fecha o los hitos significan un proceso. La lucha por el aborto, que tiene sus días emblemáticos, siempre son el proceso de preparación de esa marcha, que involucra todas estas discusiones, toda esta lógica de poder replantearnos la forma de organizarnos, la horizontalidad, la ampliación de la democracia. Y en ese sentido, yo creo que también este 8 de marzo lo que intenta de alguna manera, y creo que va a ser súper relevante, es volver a poner en el centro la lucha contra el terrorismo de Estado también, ¿no? O sea, por un lado, la necesidad de un proceso constituyente que sea democrático en el amplio sentido de la palabra y en el real sentido de la palabra, pero también, para que eso realmente sea democrático, acabar con el terrorismo de Estado que sigue invisibilizado, que pareciera tener una especie de anestesia social a este último tiempo, como decir, bueno, ya una persona más, una persona menos, como un preso más, un preso menos, como que ya una cuestión de número, de cifra, que es la forma que también se plantea en los medios de comunicación, y poder también dar cuenta de esa dimensión de la revuelta, del estallido, que es bien complejo, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que la dictadura del 73, no es lo mismo, claro, no tiene
igual,
una violencia que es comparable, ¿no? Es una violencia distinta. Pero no por eso es menos violencia político-sexual, no por eso es menos violencia estatal. Bueno, hay un montón de informes de derechos humanos que quedaron así como empolvándose en el cajón de la moneda. Y seguimos con una lógica de, bueno, interpelaciones a ministros, interpelaciones a los personeros de gobierno, pero en realidad todavía esa violencia está presente.
Y parece ser que no hay un espacio de maniobra para poder sacarla de una u otra forma, y por otra parte también la resistencia y la primera línea, y se va poniendo cada vez más fuerte y más violenta también en esa resistencia a este terrorismo de Estado.
Claro, y justamente yo creo que ahí son los movimientos feministas siempre los que de alguna manera han dado una buena enseñanza de cómo combatir esa violencia, justamente a través de la unidad de los movimientos, ¿no? O sea, lo que pasa con el movimiento feminista en los 80, derrotando la dictadura, al final es eso. Es más allá de la enorme cantidad de organizaciones de mujeres que existían en la época, esa unidad y esa posibilidad de conformarse como un movimiento común fue lo que también, y lo que principalmente creo yo, empezó a derrotar esa dictadura, ¿no? Y que, bueno, después obviamente todos sabemos lo que pasó, un quiebre en el movimiento feminista, sí, etcétera. Pero bueno, más allá de esa historia, que podemos hacer otro podcast al respecto, esa potencia de unidad fue lo que logra, en el fondo, esa ampliación democrática que es la derrota de la dictadura. Y yo creo que acá el movimiento feminista tiene esa misma potencia, sobre todo porque además tenemos la enseñanza de compañeras que vivieron esa época y que están presentes y que hemos logrado ser también un tejido común. Y eso es súper importante. A la vez que ellas lograron ser un tejido común, bueno, con las sufragistas de los años, sí, 30 y 40. Entonces yo creo que hemos logrado de alguna manera acabar, y estamos en ese camino de acabar con esta narrativa de que las feministas somos olas que vienen y se van, y que somos un movimiento consolidado que está presente y que tiene una potencia democrática profunda. Y esa potencia democrática tiene un montón de estrategias. O sea, desde la consolidación de organizaciones como las redes de profesionales que hay ahora, como ABOFEM, REDOFEM, etcétera, desde coordinaciones como la Coordinadora 8 de Marzo, como la Asamblea Feminista Plurinacional, las asambleas territoriales que existen en cada población, en cada barrio. O sea, está ahí. Y yo creo que estamos como, por así decirlo, como en un camino, a un paso de poder consolidar una unidad que justamente permita visibilizar y acabar con el terrorismo de Estado. Y esa es como nuestra tarea principal, creo también, ¿no? Y en esa línea constituir, ¿no? O sea, en esa línea pensar lo constituyente, o sea, como no, porque si no es imposible que sea realmente democrático. Y bueno, siempre las feministas hemos tenido un problema con el derecho, o sea, siempre hemos sido las que nos enfrentamos directamente con el derecho. O sea, bueno, las sufragistas en los años 30, 40 constituyeron partidos políticos que en el fondo eran ilegales porque las mujeres no podían votar, o sea, a la vez que hacían huelgas ilegales. Bueno, marchas, tomas, un montón de cosas. Yo me imagino así a Elena Caffarena corriendo así como en las marchas, que hay un montón de relatos así como con el sombrero, ¿cachai? Como, entonces, esa potencia está ahí y eso es lo que tenemos que, bueno, las tesis trascendieron a nivel incluso internacional, entonces global, entonces hay que tener más confianza, creo yo.
Sí, yo creo que no hay esa concepción de que de una u otra forma el feminismo trabajado en Chile, que viene desde principios de siglo, yo siempre digo, en algún momento, a finales de 1800, estaban ahí las mujeres anarquistas también en su momento, dando la pelea dentro del espacio sindicalista.
Así es.
Que trasciende, que marca y que también de una u otra forma es un ejemplo también. Por ejemplo, para el desarrollo del feminismo sur-sur, ¿cachai? Y creo que de eso tal vez no hay tanta conciencia dentro del feminismo chileno. Pero de que hay trabajo lo hay, y creo que para este domingo y lunes, que son dos días de huelga, dos días de manifestaciones, va a quedar en evidencia en las calles.
Sí, yo creo que eso, o sea, la razón por la cual no tenemos esa conciencia es por la restauración del patriarcado, que históricamente ha operado para que no tengamos una historia.
Entonces, claro, no ha borrado de la historia.
Claro, entonces creo que esa también es una tarea súper importante que están desarrollando, bueno, las compañeras que trabajan en la cultura, ¿no? Las trabajadoras de la música, las compañeras de autoras de Chile, AUCH, las compañeras que trabajan en la red de actrices, que al final eso también consolida una memoria colectiva, ¿no? O sea, todo lo que ellas trabajan ahora, la cantidad de nuevas formas de expresión feminista y la cantidad de nuevas autoras feministas que existen, por ejemplo, es impresionante, y eso también es un testimonio para el futuro también, ¿no? O sea, para las nuevas generaciones que después digan, bueno, esto empezó a ocurrir y no paró, ¿no? O sea, no ha parado históricamente. Entonces, creo que ahí hay un largo trabajo y un bonito trabajo haciéndose, muy, muy importante, y que, bueno, la razón un poco de sacar este libro por una constitución feminista también tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Visibilizar discusiones que se están dando en diferentes espacios y que en realidad también dar cuenta que las feministas estamos, o sea, existimos, no solamente en la movilización directa, sino que también en la discusión de los contenidos de la sociedad que queremos constituir, repensar.
¿Dónde pueden encontrar el libro? ¿Se puede comprar por internet? ¿En qué librería?
Bueno, el libro fue editado por la editorial Pez Espiral. Se puede encontrar directamente con la editorial, con las redes sociales. O bien, también va a estar en diferentes librerías. En realidad, casi todas, creo yo. O sea, como las principales. Pero, sobre todo, si vienen a la zona cero, a aprovechar el camino, digamos. Casi todas las librerías que están por acá, la que leo, etcétera, las lo pueden encontrar sí o sí. Así que, bueno, cualquier cosa, estamos comentando.
Eso, muchas gracias por haber venido a La Cuarta Ola, a seguir escribiendo historia también este 8 y 9 de marzo. Y bueno, se viene un proceso largo, así que lo más seguro es que nos volvamos a encontrar en el podcast conversando. Igual la idea es hacer una conversación un poco más amplia sobre el proceso constituyente, así que quizás armemos un panel, algo ahí se nos va a ocurrir.
Súper, muchas gracias, Maca, así que nos vemos el 8 y el 9, se viene, así que bueno, seguimos.
Eso. Chao, síganos por las redes sociales que ya se me olvidaron, pero ahí después las ponemos en Instagram y todo.
La cuarta ola.
Cuarta ola.